Aleluya.
Es agradable tener a Mike con nosotros esta noche. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable tenerlos a todos ustedes con nosotros esta noche. Bendito sea su nombre. Quisiera leer de Hebreos capítulo 12. Leeremos versículos 18 a 29. Si no les importaría ponerse de pie. Hebreos capítulo 12 y versículo 18. Yo sé que más o menos nos metemos en rutinas después de un tiempo y algunas veces es bueno recordarnos por qué hacemos las cosas en que las hacen, la manera en que las hacemos. Así que nos paramos por la lectura de la palabra como respeto para la palabra nuestro Señor Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 18. Pablo dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Por supuesto, estaba hablando del monte Sinaí, del cual estaba hablando. Ese monte ardió con fuego. Si lo tocaban, la columna de fuego estaba allí. Era muerte instantánea. Había oscuridad, tinieblas y tempestad cuando la columna de fuego se movía en la cima. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Recuerden que Moisés descendió con el mensaje del Señor y el pueblo. Ellos no querían que se les hablara directamente a ellos. Estaban temerosos porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y ellos, de hecho, tendrían que quitarle la vida de la bestia. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Estoy tan agradecido de que es el mismo Dios, el misma asombrosa, impresionante presencia, pero no tengo que estar temeroso. Y si puedo acercarme, si quiero que Él me hable directamente. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Quiero que sepan esta noche que el diablo, hay un número más grande que la del diablo, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Sus nombres están escritos en el cielo. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Recuerden que la sangre de Abel clamó y clamó por juicio, clamó por venganza. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles, esas cosas que son eternas. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Quiero titular el pensamiento aquí y por unos momentos esta noche, la sangre que clama por perdón y paz. La sangre que clama por perdón y paz. Inclinemos nuestros rostros. Padre, te agradecemos por esta oportunidad de reunirnos por este servicio de media semana una vez más con aquellos de igualmente preciosa fe. Sabemos que no nos hemos reunido en vano, nos hemos reunido con un propósito en mente y es tener compañerismo contigo, tener comunión contigo, rendirnos a ti, Señor, y permitir que tú nos hables, permitir que nos ministres en cualquier manera que tengamos necesidad que esta noche, Padre, te amamos y es en verdad un privilegio y honor de estar reunidos juntos en tu presencia y de tener la oportunidad, Señor, de decir de un corazón por revelación y por experiencia cuánto te amamos y cuán bueno eres, cuán veraz eres y cuán fiel eres y todas las cosas que estamos aprendiendo de ti. Tu palabra lo declara que lo estamos viendo manifestarse en nuestra vida. Es algo que se va a quedar con nosotros por la eternidad y nada nos lo puede quitar, Señor. Y cantar. Veremos cosas y proclamaremos cosas que los ángeles no se van a poder relacionar ahí. Padre, te agradecemos por eso y pedimos tus bendiciones que estén sobre todos y cada uno. Padre, que unja nuestros pensamientos, que unja nuestros corazones, Señor, que perdone nuestras fallas, nuestros pecados, Señor, nuestra lentitud de corazón algunas veces y que, Señor, hables a aquellos que están escuchando y a aquellos que van a escuchar. Y, Padre, te damos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que quisiera leer rápidamente de Lucas capítulo 10, versículos 19 al 21, porque leímos aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 23, Pablo dice a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, hemos sido llamados, y luego leeremos de Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesús envió fuera a sus discípulos y dijo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿No es eso maravilloso? Y esto es antes del Calvario. Esto está disponible aún antes del Calvario. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Los nombres están escritos en el cielo. Así que para que el nombre de uno esté escrito en el cielo, así que ¿qué es lo que uno escribe? Desglosemos eso aquí por un momento. ¿Qué escribimos? Escribimos palabras, correcto. Así que el nombre de ustedes está escrito en el cielo. Así que la palabra está escrita en el cielo. La palabra lo está declarando. Esa palabra era un pensamiento, pero ahora es una palabra que está escrita en el cielo. Pero ahora esa palabra descendió a la tierra y fue hecha carne, correcto. Y luego esa palabra debe ser manifestada y luego esa palabra regresará a él. No regresará a él vacía, sino que hará lo que fue enviada a hacer. Así que regocíjense porque son parte de la palabra. Así que hemos estado viendo por un número de servicios de vez en cuando, porque hemos tenido visitantes, ministros visitantes y lo que sea, y así que hemos estado viendo lo que Pablo dijo a lo que tenía que llegar la iglesia, y vimos cómo la primera iglesia llegó hasta la plenitud de la promesa, buscaba, y esta noche queremos enfocarnos en el versículo 24, Hebreos 12, 24, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así que su sangre no está condenando, su sangre no está clamando o llamando pidiendo venganza, pero su sangre clama por perdón, su sangre clama por paz y su sangre clama por reconciliación. Y es una cosa tan extraña a la mente natural, porque a la mente natural siempre estamos buscando justicia, siempre estamos buscando, tú hiciste esto, así que mereces aquello, y así sucesivamente, pero la sangre de Jesús fue derramada, su sangre era inocente. Él era inocente de todos los cargos que fueron puestos contra él, todas las cosas que fueron puestas contra él, pero su sangre era verdaderamente inocente y su vida fue tomada y él rindió su vida, pero en vez de que esa sangre clamara por venganza, esa sangre estaba clamando por perdón. Así que sabemos que la iglesia Alfa o Efesio, la iglesia simiente, llegaron a la frontera de la resurrección y estaban listos a cruzar al otro lado. Los verdaderos creyentes estaban listos a cruzar a la plenitud de nuestra herencia, la cual es la redención de nuestro cuerpo. Y Pablo les había predicado al punto en que dijo: nosotros los que estamos vivos y permanezcamos a la venida del Señor. Así que, por supuesto, él se incluyó él mismo en esa categoría, y al hacer ese tipo de afirmaciones, saben, uno puede entender por qué todos estaban esperando que ocurriera en cualquier momento, pero ciertamente durante la generación de ellos. Así que Pablo había predicado eso, y ellos estaban buscando la venida del Señor, ellos estaban buscando la resurrección de aquellos que durmieron en Cristo, y ellos estaban buscando el cambio del cuerpo, estaban buscando tener un cuerpo así como el cuerpo que Jesús tenía cuando fue transfigurado en el monte de transfiguración, y también el cuerpo en el que estaba cuando visitó a los discípulos en tres o cuatro diferentes ocasiones, el mismo cuerpo que ascendió a los cielos. Y los ángeles hablaron y dijeron: ¿por qué miráis al mismísimo que subió arriba? De igual manera va a regresar. Así que ese es el tipo de cuerpo que la iglesia estaba buscando. Así que ellos estaban buscando esta venida del Señor que había sido prometida, y vimos que, con la excepción de aquellos de la verdadera iglesia de la primera edad que estaban buscando la venida del Señor y estaban viviendo cada día como si Él pudiera venir en cualquier momento o tiempo, pero ellos se fueron por medio de la sepultura, continuando a buscar en esperar, pero muchos otros que se unieron a los rangos a lo largo del camino en ese día apuntaron a ese lugar, apuntaron hacia la resurrección, al cambio del cuerpo, apuntaron hacia la venida del Señor, apuntaron hacia el gran clímax, la plenitud de la redención, pero luego se relajaron y comenzaron a apartarse. Y por causa de eso, la iglesia ha pasado 2,000 y pico de años regresando a ese mismísimo lugar en la cual la primera iglesia se paró mientras esperaban la venida del Señor. Y ahora somos la iglesia Omega, o la última iglesia, y hemos sido restaurados de nuevo a la fe que una vez fue dada a los santos, y hemos llegado al mismísimo lugar donde una vez más podemos recibir toda nuestra herencia. Y nos damos cuenta, en el Antiguo Testamento encontramos una sombra, habían 12 espías que fueron enviados a espiar la tierra en el principio de la jornada de los hijos de Israel, y dos de ellos regresaron con el reporte que cuadraba con la palabra prometida. Dos de ellos regresaron con: eso no es nada más que la verdad, es exactamente como lo que fue dicho, y esta es la evidencia de ello. No somos palabra nada más, tenemos prueba, aquí está la evidencia, y tomémosla de una vez, estamos listos, vayamos, crucemos al otro lado, tomémosla de una vez, vayamos a esa tierra. Y sabemos que hubo 10 espías que fueron escogidos por el pueblo, que estaban arrastrando sus pies, y la Biblia nos dice que el reporte que dieron era un mal reporte porque era contrario a la palabra de Dios, y por causa de su posición Israel tuvo que andar por el desierto 40 años hasta que una vez más llegaran a esa misma frontera y estuvieran en una posición de cruzar hacia su herencia. Y una nueva generación fue levantada a lo largo del camino y fueron circuncidados y guiados a la tierra y fueron colocados posicionalmente en la tierra por el mismísimo mensaje que una vez fue dado a Israel al principio de la jornada. Así que no era un nuevo mensaje, era el mismísimo mensaje, pero ahora una nueva generación, y saben, es un tipo de 7 edades de la iglesia pasando, y luego hay una nueva generación que es levantada en el tiempo del fin, que de hecho pasa a la tierra. Así que reconocemos que si la iglesia original del día de Pablo hubiera tomado un rapto, porque ellos estaban justo a la frontera, ellos estaban buscando y listos para tomar un rapto, si ellos hubieran hecho eso, entonces los otros nombres de los cuales leímos ahorita, nombres que estaban escritos en el cielo, en el libro del Cordero, ellos no hubieran sido manifestados en carne. Y sabemos que la redención involucra la palabra llegando a ser carne y luego la palabra siendo vivificada y luego el intercesor intercediendo a nuestro favor y sangre siendo rociada, correcto, y una obra de redención aconteciendo. En otras palabras, no va a haber un solo hijo o hija de Dios al otro lado que no se volvió carne primero y que no fueron probados y sometidos a prueba en carne y que no lo aceptaron en carne, correcto. Todos tenemos que pasar por ese proceso y Dios pudiera haber, supongo yo, pudiera haber tenido todos esos nombres manifestarse en esa misma edad, pero no es así como Él eligió hacerlo. Él eligió desenvolverlo durante 7 edades y en la última edad traer al pueblo al mismísimo monte, al mismísimo lugar que del cual al cual Pablo les predicó y buscando la mismísima venida del Señor. Así que sabemos que el rapto de la iglesia no podía ocurrir antes de ahora. No podía ocurrir en ningún otro día. No era porque hicieron algo malo. Saben, en los días de Pablo no era que Pablo no vivió correctamente, no es que Pedro no vivió correctamente, no fue que la verdadera iglesia no estaba viviendo correctamente en el mismo principio, pero hubo otros nombres que tenían que venir y así que, por tanto, un misterio fue retenido de que hubiera producido un rapto, les hubiera permitido tomar un rapto, pero esa no es la única razón por la que no tomaron un rapto o cambio de cuerpo. Tampoco tomaron un rapto porque habían marcas que estaban escritas en el título de propiedad que estaba en contra, en el título de propiedad que les evitaba tomar su herencia durante las edades de la iglesia. Así que sabemos que Jesús pagó la deuda por toda la humanidad en el Calvario y sabemos que Él compró toda nuestra redención. Así que no hay nada más que tiene que ser pagado, correcto. Esa parte de la obra de redención está resuelta. La deuda ha sido pagada, pagada en su totalidad, pero lo que nos pertenece fue declarado a nosotros. Lo que Adán rindió en el principio tenía que regresar de nuevo a las manos del hombre. Es parte de la redención, correcto. El abstracto del título de propiedad de nuestra propiedad tenía deudas contra ella ya, comenzando con la iglesia de la primera edad de la iglesia. De hecho, eso es lo que introdujo las edades de la iglesia. Okay. No vamos a ninguna parte, no puede haber un rapto, la tierra está cayendo, la simiente está cayendo en la tierra, tiene que podrirse, ¿saben? Y luego tiene que brotar y tiene que crecer en diferentes etapas hasta que eventualmente produce lo que entró en la tierra en el principio. Lo que entró en la tierra en el principio estaba lista para el rapto, lo que va a estar aquí al final va a estar mucho más, y ellos también estarán listos para el rapto, amén. Así que la iglesia poseía una herencia en los días de Jesús, en los días de Pablo, en los días de los apóstoles. La iglesia poseía una herencia, pero la iglesia no podía totalmente poseer esa herencia porque deudas estaban escritas contra el título. Y estoy hablando del día de Pablo, después de Pablo, y los verdaderos santos estaban pasando el 60 y estaban siendo introducidos a la primera edad de la iglesia. Y podemos leer sobre estas deudas que estaban en contra de la iglesia en Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3 durante 7 edades de la iglesia, donde Él le declara a las iglesias en cada edad, primeramente, los felicita por cosas que fueron hechas correctas, cosas que eran buenas, se identificó a la falsa iglesia y la verdadera iglesia, pero después de felicitarlos dice, sin embargo, tengo algo contra ustedes. Y podemos, pero lo que tenía contra la primera iglesia, la primera edad de la iglesia, es que dejaron su primer amor, dejaron la plenitud de la palabra, dejaron la palabra viviente, y por tanto ellos no siguieron a poseer el cambio del cuerpo, no podían continuar adelante. Así que Pablo y su grupo, ellos pudieran haber tomado un cambio de cuerpo, pero lo que comenzó a ser introducido era un grupo que tenía marcas contra ellos, que les evitaba tomar toda su herencia. Así que las deudas en el título era como alguien poseyendo un hogar y el hogar está pagado, pero luego deciden, voy a sacar un préstamo contra el hogar porque quiero enviar a Susan a la universidad y Billy necesita cosas contra para los dientes y esa sería una deuda que estaría contra la propiedad, contra el título de propiedad y no se podía decir que totalmente posees esa propiedad y porque había una deuda contra ella y si no creen eso, dejen de hacer los pagos y van a dar cuenta. Se van a dar cuenta de que hay un nombre de alguien más ahí y no pueden tomar eso. Te pueden quitar eso de ti si dejas de hacer los pagos porque hay una deuda sobre la propiedad y las deudas que estaban en el título comenzó contra con un préstamo contra la propiedad, pero para la séptima edad había muchas deudas contra el título y continuaron sumándose a lo largo de las edades como resultado de la incredulidad en las edades. Cuando rechazas o dudas la palabra de Dios, la revelación de esa palabra se ha ido. ¿Cómo puedes tener revelación de ella si ha sido rechazada? Correcto. Así que, pero la palabra declaraba, yo restauraré, dice el Señor, yo restauraré lo que la oruga y el revoltón y todo eso se han comido en cuatro etapas, se han comido el árbol novia, pero la meta de Dios es restaurar el árbol novia y traer la madurez, pero para hacerlo primero tiene que restaurar la palabra que se había perdido a la iglesia durante las edades. Están conmigo hasta ahora y Pablo habló de una gran apostasía que ocurriría antes de que el tiempo del fin llegara y hemos visto durante las edades de la iglesia y la iglesia católica comenzó pura, comenzó vestida de blanco, pero en el para el tiempo en que la vemos al final, ella termina como la gran ramera del libro de Apocalipsis y su vestidura ya no es blanca o sin mancha o pareciéndose algo así. También hay una apostasía que ocurre en nuestro día y hay un patrón para eso y tiene que haberlo como lo hubo en toda edad. Hay una apostasía que ocurre en nuestro día después de que la verdad ha sido revelada a nuestra edad, así como ha sido hecho en toda otra edad. Así que la división que ahora existe entre aquellos que van a pasar por la tribulación y aquellos que van a pasar por el rapto, ahora es visible y ahora es aparente y es identificada por la palabra lo que esa división ¿por qué está causada esa división o lo que está detrás de esa división? Así que la división es simplemente y claramente sobre el bautismo del Espíritu Santo y el nuevo nacimiento. Sin el Espíritu Santo, ustedes no se van en el rapto. Sin el Espíritu Santo, ustedes no han llegado a un total nacimiento, no han sido convertidos. Potencialmente han nacido, pero no han nacido. Debes nacer de nuevo. Debes ser lleno del Espíritu Santo. Debes ser vivificado por el Espíritu de Dios. Así que una distinción está siendo hecha aún en este mismísimo momento. Y un juicio está siendo pasado a una medida hablamos. Y una voz está declarando, yo tomaré a uno y dejaré a otro. Yo marcaré a aquellos que gimen y claman por la abominación que se echa en la ciudad. Los otros serán dejados atrás. Marca a aquellos que gimen y claman y los otros recibirán. Ellos no van a recibir esa misma marca. Pongámoslo de esa manera. Así que estamos viviendo en un tiempo muy oscuro. Sabemos eso. Y también es un tiempo que es llamado el tiempo de la luz del atardecer. Y en el tiempo de la tarde habrá luz. Así que es importante, como seguimos repitiendo una y otra vez, y lo seguiremos repitiendo hasta que estoy seguro que todos puedan recitar esto dormidos, es importante que los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados en nuestro día, correcto. Y ustedes dicen, bueno, ¿cómo pueden mis ojos ser iluminados? Bueno, el colirio ha sido provisto. Dios sabía que habría necesidad de colirio, así que colirio ha sido provisto para ungir nuestros ojos con él, para sacar toda la materia de nuestros ojos y quitar nuestra miopía, para que no solo estemos viendo las cuatro paredes de la iglesia, sino que estemos viendo el cuadro más grande, el gran plan de Dios. Así que no va a haber ninguna excusa al otro lado. No va a haber ninguna excusa. Nadie va a poder poder declarar, bueno, no podíamos ver la palabra en nuestro día porque estaba tan oscuro. Bueno, para eso es el colirio, correcto. O no sabíamos, bueno, sí, la palabra fue declarada. Así que hay aquellos que van a pasar por la tribulación porque ellos rechazan el limpiamiento y la purga de su día, que es por el oír la palabra y el lavamiento del agua de la palabra. Y así que queremos saber cuál es el error en juicio que estos otros hacen para que nosotros hagamos los mismos errores. Queremos ir hasta el final. Esa es nuestra meta. No estamos en esto solo para ir en parte del camino. No es para obtener un premio de consolación. Queremos ser lo que Él quiere que seamos. Queremos ser lo que la palabra declara que Él está buscando. Queremos ser aquello por lo cual Él viene. Amén. Así que hemos venido a Jesús, que es el mediador de este nuestro pacto, como Pablo nos dice. Y lo vemos en Apocalipsis capítulo 5, y Él es simbolizado por un cordero que está sentado en un trono, que es un sangriento mediador. Y en el capítulo 5 hallamos que hay algo que está siendo cuestionado. Y nos damos cuenta de lo que es cuestionado, es el título de propiedad que Adán perdió en el huerto. Y ese título de propiedad entonces regresó a las manos del dueño original, regresó a la eternidad, regresó a las manos del Dios Espíritu, por así decirlo. Y así que Adán había perdido el título para la tierra, y con eso sus derechos, su posición dada por Dios y su herencia como hijo de Dios. Sabemos que el hombre cayó de la esfera de la fe, no de la quinta, sino de la cual una vez gobernó, la cual era Dios revelando, y Adán sabiendo y Adán hablando de acuerdo a lo que Dios revelaba. Él cayó de esa esfera a una esfera de razonamiento, la cual es mucho más baja. La esfera de pensar y de razonar es una esfera mucho más baja que la esfera de la fe, lo era. La esfera de razonamiento es caracterizada por temor e intimidación y así sucesivamente, donde la fe hay paz y descanso y consuelo. Sabemos que el hombre todavía controla la tierra, pero no como el creador que una vez era, sino como un destruidor, realmente destruyendo esta mismísima tierra, gobernando por fuerza bruta de bestia. El que lleva la vara más grande, eso lo hace correcto. El que tiene más fuerza están correctos porque tienen el poder. Pero sabemos que él, el hombre, contamina la tierra, y sabemos que el hombre siempre trae juicio sobre sí mismo por causa de ello. Él, y sabemos que el Señor ha declarado que Él destruirá aquello que destruirá en la tierra. Así que nada de esto pasa sin ser visto o sin ser notado, y se lidiará con todo ello a su debido tiempo. Y sabemos que el gran periodo de tribulación magnifica la destrucción y la polución que es traída por el hombre. Podemos leer en el libro de Apocalipsis de las últimas siete trompetas, y podemos ver las siete últimas copas, y podemos ver que cada trompeta corresponde a una copa que es derramada entonces sobre la tierra. Pero nuestro tema aquí esta noche, hallamos de que hay un mediador que intercede a nuestro favor, que intercede entre nosotros y el juez santo, un santo Dios. Apocalipsis capítulo 5 es la escena del Cordero Intercesor que va y toma este libro disputado de la mano del dueño original, del Espíritu Dios, y hay un gran drama que es develado en este tiempo y es causado por la pregunta que está siendo alzada o presentada: ¿qué hombre es digno de tomar este documento cuestionado? No solo tomarlo, sino soltar los sellos, verlo. ¿Qué hombre es digno de hacer eso? Así que hay un llamado que sale para un digno mediador, uno como nosotros, que es digno de tomar ese libro. Y sabemos que un mediador es uno que es traído a una disputa entre dos o más partidos o grupos para reconciliar los grupos y resolver la disputa. Sencillo, correcto. Así que Jesús es el mediador del Nuevo Testamento y Él media por nosotros en Apocalipsis capítulo 5 como el que se sienta sobre el trono. Y está mediando una disputa que está entre nosotros y el Espíritu Dios. Amén. Su meta es traer de regreso el título de propiedad que Adán había perdido y luego colocarlo de nuevo en las manos del hombre, porque eso es donde debe de residir, es donde una vez residía. Y sabemos que Satanás no es ningún tonto, nunca cometan el error de pensar que lo es. No lo es, es un digno adversario. Satanás reconoce las deudas que están sobre el título de propiedad, porque él es el que causó las deudas en primer lugar. Él es el que causó que la falsa doctrina y la doctrina de Jezabel y la doctrina de Balaam, el nicolaísmo y todas las cosas que se presentaron como marcas contra la iglesia durante la edad de la iglesia, él causó esas cosas. Así que, por supuesto, saben, él está señalando esas deudas y está declarando por qué el hombre no puede tomar ese libro, porque estas deudas están contra él, correcto, y Dios, siendo un juez, un Dios justo, no puede ignorar eso, correcto. Así que, de hecho, está citando la ley de Dios de regreso a él. Él conoce la ley de Dios. Y hay una deuda que ha sido pagada en su totalidad, pero solo uno digno puede pagar esa deuda. Y el juez juzga por medio de la palabra. Cuando oímos la predicación de la cruz, amigos, y el sacrificio sustituto que murió en nuestro lugar, nos aferramos a eso y deberíamos de hacerlo, y por siempre estaremos agradecidos por esa esencial obra en el Calvario que ocurrió por aquellos que lo aceptan. Pero también, pero si no hay también un tomar de nuevo el libro y un colocamiento de ese libro de nuevo en las manos del hombre, entonces esa obra en el Calvario fue en vano. Toda la creación está perdida si ese libro no puede ser regresado de nuevo a las manos del hombre. Ven ustedes, el título de propiedad de hecho ha sido hecho disponible por medio de la cruz, y toda edad ha reclamado lo que el título de propiedad dice de que es nuestro, pero han habido deudas en el título que les previene, evita que ellos tomen total posesión. Así que, viendo el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta de que es un libro de símbolos y también es un libro especial. No es para todos. Es un libro que ha sido reservado para un cierto pueblo, correcto. Yo sé que eso suena de culto, pero eso no es de culto. Es lo que la Biblia dice. Hay grupos en la Biblia a los cuales Dios les está hablando. Tienen diferentes herencias. Este libro, por así decirlo, el libro de Apocalipsis, fue escrito hace 2000 y pico de años, pero fue escrito solo para aquellos a los cuales se les dio conocer el misterio. Ustedes dicen, yo no sé sobre eso, pero Jesús mismo se lo dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 13. Preguntaron, ¿por qué le hablas a esta gente parábolas? ¿Por qué no simplemente lo dice? ¿Por qué no les habla claramente? Y dijo, porque no es dado a ellos conocer los misterios del reino, pero a vosotros es dado. Y entonces los llevó a la casa y se los explicó y los llevó entre las líneas y les reveló la parábola del trigo y la cizaña y así sucesivamente. Así que sabemos que esto es cierto. Saben, también pudieran hacer la pregunta o preguntarse, ¿por qué no añadir ese libro? ¿Por qué no nos dan una Biblia y al final de las edades de la iglesia añadir otro libro cuando es necesitado? Bueno, ciertamente no entendemos todas las razones y no nos atreveríamos a presumir a hablar por Dios. Pero, ¿qué harían ustedes en esta hora si se les dijera, hey, tú que crees la Biblia, hay otro libro que está siendo añadido a ella hoy? ¿Cómo se sentirían sobre eso? ¿Qué pensarían sobre eso? Yo no sé de ustedes, pero yo correría lejos tan rápido como pudiera, porque el final de ese libro dice que si añades a ese libro, las plagas de este libro serán añadidas a ti. Si le quitas, tu nombre será quitado del libro de la vida del Cordero. Y por otro lado, Dios escribió cosas de profecía que hablaban de mi día y me mostraba lo que ocurriría hasta el tiempo en que estoy viviendo. Y lo hizo para que eso produjera fe. Y ya estaba escrito ahí en el libro, pero no fue revelado. Piénsenlo. Vamos, solo piensen en eso por un momento. Es solo una cosa más por qué gritar, una cosa más por qué emocionarse. Es que nadie ha entendido ese libro hasta este día. Pero nadie debía de entenderlo, porque no fue escrito a nadie más. Fue escrito para ustedes. A ustedes es dado conocer estos misterios. Y luego hay un tiempo que viene cuando el misterio de Dios debería de ser consumado, y estamos viviendo en ese tiempo. Así que este libro fue velado hasta que hubiera un pueblo que vino al cual fue escrito. Y Jesús nos dijo: benditos son vuestros ojos porque ven, benditos son vuestros ojos porque oyen. Y su palabra también dice: el que tiene oído, oiga. Así que no está destinado a cualquiera, es para aquellos que pueden oír, es para aquellos que pueden ver, es para aquellos que van a arrepentirse con celo y van a tomar ese colirio y ungir sus ojos con él. Amén. Tenemos una palabra vindicada. Esa es la otra cosa. ¿Saben? Todo lo que afirmamos creer ha sido vindicado, ha sido probado una y otra vez. Y no hay absolutamente pregunta alguna sobre ello. Y no debería de haber ninguna pregunta sobre el asunto. Porque antes de que este libro se abriera y la palabra fuera restaurada, tenía muchas preguntas y teníamos muchas diferencias, porque esas preguntas no podían ser resueltas. No teníamos a alguien con la palabra del Señor que podía decir esto, lo que esto significa, o aquello significa. La palabra viene al profeta primero. Así que absolutamente no hay pregunta, que porque tenemos la verdad ahora. Dios mismo ha vindicado su palabra, que es veraz. Y amigos, si ustedes no saben sobre eso, si todavía están cuestionando, solo traten de tomarlo en su palabra. Ustedes dicen, ¿cuál? Cualquiera de las promesas, tómelo en su palabra, tómelo sinceramente en su palabra y vean si no lo hace, lo hará. Amén. Este título de propiedad debe de regresar a las manos del hombre de nuevo, o no puede haber ninguna resurrección, no puede haber ningún rapto de la iglesia, no puede haber ningún milenio, no puede haber ningún nuevo cielo y nueva tierra para que nosotros vayamos a vivir en él, no puede haber ningún cambio de cuerpo sin el título de propiedad, no puede haber una revelación de los hijos de Dios, no puede haber la subyugación de la muerte bajo los pies del cuerpo de Cristo. Así que nos damos cuenta del significado de este título de propiedad, nos damos cuenta del significado de este pequeño libro disputado que estaba cerrado, que ahora se ha abierto. Para el hablar de ello es no olvidarnos, por supuesto, del precio que fue pagado. Pero el libro, de hecho, no es de hecho un libro, correcto, es un símbolo. Sabemos que Apocalipsis es un libro de símbolos, correcto. Lo que este libro representa, lo que este libro simboliza, es un pueblo. Así que el tomar el libro no es de hecho el tomar del libro y quitar los sellos para revelar el contenido del libro. El tomar el libro es de hecho el tomar del pueblo y la revelación de este pueblo, revelar la palabra, el misterio que está siendo revelado en un pueblo, correcto. Así que cuando ustedes ven al Cordero tomando el libro, representa un proceso en el tiempo. Así que veremos estos símbolos en el libro de Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, un cordero levantándose y alguien clamando por uno digno que puede tomar el libro y abrir el libro y soltar los sellos. Y nosotros, saben, con nuestra mente natural, cuando leemos una historia así, queremos ponerlo en orden cronológico y decir esto sucedió y aquello sucedió y esto sucede. Pero eso no es como Dios hace las cosas. Y eso no es lo que estos símbolos simbolizan, ¿correcto? Por ejemplo, cuando el cordero se levanta del trono, para la obra intercesora ha sido terminada, correcto. Pero sabemos que los 144,000 Israel, el cordero, tiene que interceder por ellos. Ellos tienen que recibir el mismísimo mensaje que nosotros vamos a recibir. Así que aunque en símbolos parece como que él se ha levantado del trono y ahora la misericordia ha terminado, y ahora están oyendo al león de la tribu de Judá en vez de un cordero intercesor, correcto. Pero estas cosas no comienzan y terminan de la misma manera en que nosotros vemos las cosas. Este es un proceso, correcto. Esta última obra de redención es un proceso. Y el hermano Branham aún nos dijo en la apertura y el revelamiento del séptimo sello, él dijo, eso viene en pasos, en fases, correcto. Es como una candela romana. Una candela romana, si han ido alguna vez a una celebración del 4 de julio, o fuegos artificiales ilegales o lo que sea, se han ido a una celebración del 4 de julio, normalmente ven algo dispararse para arriba y dicen, oh, y de repente 4, 5, 6 o 10, cualquiera que sea el número, un montón de otras cosas se van a disparar de esa cosa que fue lanzada, correcto. Y luego tal vez otras cosas van a venir después de eso. Y el hermano Branham dijo, esto es lo que es este séptimo sello, que es la venida del Señor, pero también es el fin de tiempo de todas las cosas, correcto. Así que el cumplimiento, todo lo que ocurre bajo el séptimo sello todavía va a estar en efecto hasta el fin del milenio, porque es el fin del milenio a sí mismo, correcto. El séptimo sello estará en efecto hasta que el tiempo ya no sea más, correcto. Así que es un proceso, y quiero que todo mundo capte eso esta noche, es un proceso en el tiempo. Así que cuando ustedes ven el cordero tomando el libro, representa un proceso en el tiempo. El cordero no lo hace todo en un día, un día del hombre, en otras palabras. Él venció, él pagó el precio, y él ha estado intercediendo, y él todavía está intercediendo por mí ahorita mismo, correcto. Pero luego da un paso al frente para tomar el libro, mostrando de que esta es otra parte de la obra de redención que va a ser cumplida. Y el tomar el libro es un proceso. Él está reclamando algo. De hecho, una manera más clara de decirlo es que está reclamando a alguien. Correcto. Y vemos eso en el libro de Ruth, donde Boaz va a hacer la obra de reclamación por Ruth. Y Ruth espera mientras él está haciendo esa obra. Así que la toma del libro es el rapto, y el rapto mismo es un proceso, correcto. Ustedes dicen, pero es un momento, un abrir y cerrar de ojos. Sí, al principio de ello lo es, correcto, pero no todo. El rapto no va a ser todo cumplido en un instante, en un momento, y abrir y cerrar de ojos. Todavía estaremos aquí en la tierra por un periodo de tiempo. Aquellos que están muertos en Cristo se resucitarán primero, serán cambiados. Luego nosotros, los que estamos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados en el aire con Él. También seremos cambiados y arrebatados en el aire para encontrarnos con el Señor en el aire, y entendemos que eso va a requerir un periodo de tiempo. No sabemos exactamente cuánto tiempo, tal vez 30 días. Sabemos que el primer rapto, la primera resurrección, ocurrió durante un periodo de tiempo. Hubo resucitados del Antiguo Testamento que fueron vistos en las calles, correcto, vistos por los verdaderos creyentes de ese tiempo. Así que es un proceso, están todavía conmigo, es un proceso, no queremos verlo como un instante en el tiempo. De hecho, la venida del Señor ha estado en proceso por 2,000 años ya. Así que Para poder tener un rapto, tenemos que poseer todo lo que Adán perdió. Pero él perdió el reclamo a su salud. Él perdió el reclamo de un cuerpo inmortal, un cuerpo sin pecado. Perdió su posición como hijo, donde gobernaba y reinaba de lugares celestiales. Él perdió una naturaleza sin pecado. Y una de las cosas que el pariente redentor de ustedes hace por ustedes es traer de nuevo esa naturaleza sin pecado. Amén. Ayúdenme aquí. Yo sé que los pone nerviosos. Yo no estoy hablando de la vieja naturaleza podrida de la que nacieron primero, ni de la mente de ustedes. No estamos hablando de los errores de ustedes, ni del cuerpo de carne de ustedes. Correcto, él reemplaza esa vieja naturaleza que está muerta en pecados y transgresiones y los hace partícipes de la naturaleza divina que Adán una vez poseyó. Y sabemos que todos y cada uno de nosotros nacimos con una naturaleza de pecado, pero ustedes murieron a esa primera naturaleza y nacieron por un segundo nacimiento. Y aquí es donde la Virgen insensata se la pierde. La Virgen insensata no muere a esa primera naturaleza. No es vivificada y esa naturaleza divina no es vivificada por dentro, porque verdaderamente no hay nada ahí que vivificar, ¿correcto? Así que no es como que, oh, esa tonta virgen insensata, si no fuera tan tonta, o si no fuera tan insensata, no te puedes hacer novia, o viniste de Dios o no, o ese gen está dentro de ustedes o no lo está, o el nombre de ustedes fue escrito en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo o no. No os regocijéis que estos espíritus y poderes están sujetos a ustedes, pero que el nombre de ustedes esté escrito en el cielo. Así que ustedes nacieron con una naturaleza de pecado. Yo nací con una naturaleza de pecado, pero morimos a esa naturaleza y hemos nacido por un segundo nacimiento. Él luego adopta a sus hijos diciendo, este es mi hijo, esta es mi hija. Y él no va a adoptar a nadie, los hijos de nadie más, pero él sí va a adoptar a sus propios hijos. Ahora, la palabra adopción no significa con lo cual estamos tan familiarizados en el idioma inglés. En el idioma inglés, vas a un orfanato y hay alguien que la mamá y papá no los quería, o mamá y papá murieron de alguna manera y este pequeño bebé terminó en un orfanato, y tú luego tú vas allá y dices, quiero adoptar a este o adoptar al otro, y lo traes a la familia. Involucras a un abogado y haces que el nombre de ellos sea cambiado, y le dices, bueno, ahora si mi nombre es Smith, el apellido de ellos es Smith y son parte de la familia. Eso es lo que significa típicamente cuando pensamos en la adopción en el idioma inglés, pero en la escritura eso no es lo que significa. En la escritura significa que uno creció más o menos un poco parecido como la gente que contratada para ayudar en la familia. Tenía que ser enseñado, tenía que tener un tutor y tenía que ser entrenado, pero llega un tiempo donde el padre miraba al niño y dice, ha aprendido lo que debe aprender y ha probado que es fiel y ha probado que va a andar en los asuntos de su padre. Así que ahora hay una ceremonia de adopción, ocurre, y un abrigo de 7 colores colocado sobre él, y un anillo en sus dedos y zapatillas en sus pies, y el padre ahora respalda y dice, lo que sea que él diga, yo lo digo. Lo que yo tengo es de él. ¿Correcto? Y así que ese es el término que es usado en las Escrituras. Eso es lo que adopción significa en las Escrituras, pero ya eras parte de la familia, ¿correcto? Así que no, así como dice la Escritura, cuando naces de nuevo del Espíritu de Dios, has llegado a darte cuenta de que eres un hijo o hija de Dios. Adivina qué, siempre lo fuiste, ¿correcto? Pero has llegado al reconocimiento de quién eres en Él. Así que Él adopta a sus hijos diciendo, este es mi hijo, esta es mi hija. Él no está adoptando a los hijos de nadie más. Él está reclamando a los suyos, reclamando a los suyos. Así que necesitamos oír en esta edad que ustedes eran de Él en el principio. Eso significa Eso tiene que volverse una revelación a ustedes. Él les va a revelar eso. La Escritura dice que el Espíritu de ustedes dará testimonio con el Espíritu de Él, que ustedes son hijo o hija de Dios. Correcto, no que lo eran o que lo van a hacer, sino que son un hijo o hija de Dios. Así que también la Escritura también dice que realmente no pueden llamarlo Cristo excepto por el Espíritu Santo. Así que cuando nacen de nuevo del Espíritu de Dios, lo pueden llamar el Cristo porque Él se ha revelado a ustedes. Ustedes lo conocen, saben que son de Él y ustedes, y Él es de ustedes. Ahora, si han nacido del Espíritu, de nuevo del Espíritu de Dios, saben exactamente lo que estoy diciendo. Y si no, van a decir, no lo entiendo. Bueno, lo entenderán si lo toman en su palabra y mueren y siguen la receta. Ustedes van a poder decir lo mismo y van a decir, ah, esto es aquello, ahora lo entiendo. Alguien diga, alabado sea el Señor. Y la vida de Él lo probará en sus vidas. Así que necesitábamos oír en esta edad de que ustedes eran de Él en el principio y que Él está reclamando a los suyos. Él ha venido por los suyos, está reclamando a los suyos. Ustedes estaban perdidos de Él, lo cual significa que pueden ser salvos. Si nunca se perdieron, ¿cómo pueden? Correcto. Ninguna otra edad ha tenido el libro del título de propiedad regresado a ella, así que le espera hasta que el último nombre en el libro es manifestado aquí en la tierra. Tal vez ya está ocurriendo, yo no sé, tal vez el último ya ha entrado. En algún momento el último va a entrar, correcto, pero él no dejará de hacer la obra de un intercesor por los gentiles hasta que el último entre. Esto significa que mi cuerpo no puede ser cambiado hasta que el último entre. Porque si mi cuerpo, el cambio de mi cuerpo ocurre y hay alguien más que debe de entrar, no va a entrar. Así que espera hasta que el último nombre entre, que debe manifestarse en la tierra, y le muestra y les da poder y les da fe y toman lo que les pertenece. Déjenme leer unas cuantas afirmaciones. Esto es de la brecha. El hermano Branham dice, él deja el trono para ser intercesor como cordero inmolado, para ser un león, un rey, para traer al mundo a juicio quienes han rechazado su mensaje. Él no es un mediador. Recuerden que él se pone de pie. Aquí está el león de la tribu de Judá y juicio viene, ¿correcto? Él no es un mediador. Recuerden, la Escritura nos dice que cuando Él sí venga por su novia, ya no hay más. Dejen que el que es limpio permanezca limpio y el que esté inmundo sea inmundo. No puede ser salvo. Si eres salvo, ya estás, eres salvo. Correcto. No hay más salvación que va a ser extendida. Correcto. A la Virgen insensata. Así que Él dice, recuerden la enseñanza del Antiguo Testamento mientras nos apuramos, cuando la sangre se apartaba del propiciatorio, que era tribunal de juicio. Y cuando el cordero inmolado salió caminando de la eternidad del trono del Padre y tomó sus derechos, era un trono de juicio. Entonces Él llega a ser no un cordero, sino un león. No quiero verlo como un león, sino como un cordero, mi intercesor. Yo quiero verlo como misericordia y gracia. Va a venir juicio, pero ahorita mismo necesito su gracia. ¿Qué de ustedes? Entonces no se volvió un cordero, sino un león, un rey, y llama a que su reina se venga a parar a su lado. ¿No sabéis que los santos juzgarán la tierra? Dice la Escritura. Escuchen, Él le dice a los vencedores de esta edad, en particular en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, al que venza, le concederé. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Ahorita está sentado en el trono de su padre, pero va a estar sentado en su trono en el milenio, correcto. Pero Él dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado ahorita mismo con mi padre en su trono. Así que sabemos que la novia va a sentarse con Él en juicio, y la novia va a sentarse con Él en el trono durante el milenio. Están todavía conmigo. Así que el tomar el libro es el llamado. Otra manera de ver esto es el llamado de venir y pararse junto a su lado. Es él viniendo por su reina. Es él diciendo, vengan. Aleluya. ¿Quién se va a parar a su lado hoy? Comienza en la salvación de ustedes. Ustedes toman lados con Jesús y continúa hasta el cambio del cuerpo de ustedes y hasta ustedes parados físicamente a su lado. Así que este es un proceso, correcto, este es un proceso. Es algo que se desenvuelve en el tiempo. Así que el mensaje que ustedes han oído, el mensaje que estamos oyendo en esta hora, es el llamado por una reina que venga adelante y tome su lugar a su lado. Amén. Y si ustedes han respondido, entonces, ¿quiénes son ustedes? Vamos, es sencillo. Ustedes han oído el llamado del novio, que es, vengan a esta palabra, vengan a pararse a mi lado, vengan a pararse conmigo, y porque la palabra está con ustedes, ustedes pueden juzgar entre lo correcto y lo errado, porque la palabra está con ustedes, conocen la verdad, porque la palabra está con ustedes, los libera, porque la palabra está con ustedes, saben quiénes son, saben de dónde vinieron, saben a dónde van, saben cuál es el propósito de ustedes. Ustedes pueden encontrar dentro del volumen del libro, son parte de la palabra. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que el tomar el libro es el mediador del nuevo pacto, haciendo otra parte de la redención, lo cual conocemos como la obra de reclamación. Es él viniendo a reclamar aquello por lo que él ha intercedido, lo que él ha comprado y ha intercedido por ello y ahora viene a reclamarlo. Así que la toma del libro simboliza la toma de aquellos que han sido redimidos, pero no solo aquellos que han sido redimidos de esta edad, sino de todas las edades. Él está tomando a los redimidos. Él ha venido por su novia y él está tomándola, llevándola con él. Y los nombres que están en el libro no son nombres humanos. El nombre Doug Baker no aparece en ese libro. Ustedes nombran a sus hijos lo que los nombran porque ustedes ven vida en ellos y ustedes ven, lo ven a ellos, lo que ellos pudieran llegar a ser en la vida. Eso es lo que hicieron en el Antiguo Testamento a medida eran movidos por el Espíritu. Ellos los nombraban de acuerdo a la que la herencia de ellos sería y cuál sería el lugar de ellos en la tierra. Correcto. Y por eso deberíamos de tener cuidado en qué nombramos a nuestros hijos. Si no saben, no he oído que nadie lo ha hecho, pero yo no sé de ninguna Jezabel o... Sus nombres es de hecho una profecía. Ese es el nombre terrenal de ustedes, la esperanza de sus padres o la creencia de sus padres o la expectativa de sus padres por la vida de ustedes. Pero el libro de ustedes en el libro de la vida del Cordero no es su nombre humano. Dios no está asociado con el nacimiento humano de ustedes. Ustedes nacieron en pecado, moldeados en iniquidad, dice la Escritura, pero él se ha asociado con el nacimiento espiritual de ustedes. El nombre que está en el libro es el carácter del pueblo de este libro abierto en esta última edad y es una porción de la palabra que ellos van a cumplir. Él lo describe ahí. Amén. Y su nombre es Señorita Gracia. Divino favor ha venido. De hecho, no es solo gracia. Es una doble porción, correcto. Así como Elías tuvo una doble porción, correcto. Eliseo. Y gracia es la identidad de ustedes, es quienes ustedes realmente son los verdaderos ustedes, es quienes ustedes eran en su pensamiento, quienes son en esta hora, el verdadero ustedes por dentro, una parte de ustedes que fue vivificada, una parte de ustedes que fue atraída por el mensaje de la hora, una parte de ustedes que es atraída a la palabra, una parte de ustedes que es atraída a Cristo, la parte de ustedes que quiere hacer su voluntad, la parte de ustedes que vino de Él, la parte de ustedes que estaba en Él antes de la fundación del mundo, la parte de ustedes que fue vivificada por el nuevo nacimiento, la parte de ustedes que fue oyó de su teofanía, divino favor ha venido a ustedes. Y si ustedes están en el libro, bueno, entonces ustedes son una porción de la palabra de Dios hecha carne. Ustedes son una porción de la palabra de Dios hecha carne. Aleluya. Alguien diga alabado sea el Señor. Así que el nombre de ustedes entonces está escrito en el cielo, porque la palabra viene, el pensamiento y luego la palabra se vuelve carne y es manifestada. El nombre de ustedes está escrito en el cielo, y como dijimos en la apertura esta noche, lo que ustedes escriben es palabra, correcto. Y ustedes son la palabra que ha venido a la tierra y ha sido vivificada para que ustedes puedan llegar a ser la palabra manifestada. No son solo la palabra, sino que son la palabra manifestada este día. ¿Saben lo bello de eso? La cosa maravillosa de eso, la cosa tremenda de eso. Todo es bello y maravilloso y tremendo. Pero para mí, la parte que simplemente que causa de que yo quiera gritar y bailar, es que lo que yo soy no tiene nada que ver con ello. Lo que yo soy es lo que Él ha declarado. Y lo que Él declaró de que ustedes serían, ustedes van a estar felices con ello y no van a estar contentos con nada más. No van a estar satisfechos tratando de ser algo más. Es quienes son ustedes realmente. Aleluya. Así que ustedes estaban en su pensamiento y están escritos en su palabra y se han vuelto carne. Y cuando ustedes han manifestado, cuando esa palabra ha sido manifestada en la vida de ustedes, entonces ustedes van a regresar a Él. Y la iglesia dice, de nuevo en preguntas y respuestas, dice, ¿es cierto que todo judío que ha nacido desde Cristo, que vino al mundo, va a ser salvo? Dice, no. Nadie. Solamente los nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, ya sea judío o gentil. Eso es todo. El libro contiene ese misterio y el libro solo se está revelando ahora. Noten, no sabíamos esto. El libro solo lo está desenvolviendo ahora. No el nombre de cada uno, sino el misterio. Del libro, mientras está llamando esos nombres, ¿entienden eso? Ahora dijeron sí, pero no lo entendieron. El libro no dice ahora, Libeo ha de ser salvo durante el tiempo de esta edad de la iglesia, Orman Neville, o lo quien sea, no dice eso. Simplemente muestra el misterio, desenvuelve el misterio de lo que es la cosa, pero nosotros mismos, por fe, lo creemos. Eso es lo que yo dije la otra noche. Alguien dijo, bueno, no hay necesidad de que yo aún pruebe. El hermano Branham dijo de que solo uno va a ser salvo de Jefferson. Por supuesto, si solo uno va a ser salvo, va a ser el hermano Branham. De hecho, el hermano Branham dijo, creo que yo voy a ser ese. Bueno, si solo va a haber uno, entonces, ¿cuál es el objeto? ¿Por qué aún tratar? Correcto. El hermano Branham dijo que solo uno va a ser salvo de Jefferson. Eso no es lo que él dijo. Él dice, ven, eso está mostrando una parábola. Eso no es. Dice, tal vez hayan millones que son salvos. Yo no sé. Espero que cada uno de ellos sea salvo. Ven, pero yo no sé. Y ustedes tampoco saben. Pero así es como yo quiero creerlo. Si solo hay una persona, yo soy ese. Ustedes crean lo mismo por ustedes. Si no lo hacen, entonces hay algo malo con la fe de ustedes. Ustedes todavía se están preguntando si van a ser salvos. Necesitan saber, hacer su llamamiento y salvación seguro, y pueden saber que saben, que saben, que saben. De otra manera, ¿qué significa eso? Hacer su llamamiento y salvación seguro, si no pueden estar seguros. Ustedes creen lo mismo por ustedes. Si no es así, entonces hay algo malo con la fe de ustedes. Ustedes no están seguros de lo que están haciendo. Y si no están seguros de lo que están haciendo, están aventurándose sin autoridad. Dice él, ¿cómo pueden ustedes llegar ahí enfrentarse con la muerte si no están seguros de si son salvos o no? ¿Cómo pueden ir allá y decirle al hombre inválido que está ya hacia ahí, ciego y torcido, y decirle, así dice el Señor, levántate, Jesucristo te ha sanado? ¿Cómo puede uno pararse frente a ese cuerpo inerte y frío que ha estado muerto por horas y horas y hace ahí frío y muerto y decir, así dice el Señor, ponte de pie? Él dice, uno tiene que saber de qué está hablando, ¿ven? Bueno, ellos dicen que la muerte reclama todo. Ya todo, ya no hay nada. Sí, pero cuando la palabra de Dios es revelada y ustedes saben que es Dios, eso cambia las cosas. Eso es correcto. Yo digo esta noche, amigos, ustedes digan lo que quieran, pero yo digo esta noche, este mensaje está describiéndome a mí. Este mensaje está describiendo por qué estoy aquí. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿A dónde voy? ¿Con quién estoy unido? ¿Cuál es mi futuro? Yo soy este mensaje, en otras palabras. Si este mensaje me está describiendo, amigos, si alguien escribe una biografía es la historia sobre eso. Es la historia sobre esa persona. Luego, Ben nos puede decir del griego, tal vez está, tiene cierto significado en él del griego, una autobiografía, que yo creo que ustedes mismos la escriben, una biografía cualquiera la puede escribir, pero es una historia sobre la vida de ustedes, en otras palabras, es quienes ustedes son, si es veraz, correcto. Ustedes pueden decir que esa biografía es esa persona, porque no está hablando de alguien más, está hablando sobre esa persona, correcto. Este mensaje son ustedes. Está hablando de uno, una novia de muchos miembros, y cada miembro individual es parte de esa novia y está hablando de todo miembro individual que compone esa novia. No todos haremos lo mismo. Pero haremos lo que dice la palabra. La porción que nosotros tengamos que cumplir, eso es lo que haremos. Así que cuando yo escucho, me oigo a mí mismo siendo descrito. Y así es como ustedes necesitan escucharlo también. Cuando oyen la palabra y amigos, vamos. El tema más interesante de ustedes son ustedes mismos. A ustedes les gusta hablar de ustedes más que, oh no hermano, yo soy demasiado humilde. Bueno, ustedes son muy diferentes del resto de nosotros. Nos gusta oír de nosotros mismos. Yo no estoy diciendo que somos autocentrados y que lo estamos haciendo todo sobre nosotros mismos. Lo que estoy diciendo es que hay algo que sucede cuando oyes tu nombre ser llamado, correcto, con tal de que no sea la policía llamando tu nombre, tal vez te ha ganado un premio, la maestra tal vez está siendo reconocido el día de graduación, dicen tu nombre y nadie más responde, tú lo haces y hace algo por ustedes, correcto. Así que cuando venimos a los servicios, regularmente venimos a oír de nosotros mismos, quienes somos en Él. Oímos de Él, por supuesto, pero estamos oyendo de nosotros mismos y necesitamos oír eso. Y deberíamos de estar interesados en oír más y más sobre quiénes somos en Él. Ustedes dicen, bueno, ¿qué de la parte de uno que no están descritas en la palabra? Bueno, cuando yo vea esas partes, diré, cámbiame, Señor. Yo no quiero que eso sea la historia de mi vida. Yo no quiero que eso sea lo que atrae atención. Yo soy una obra en progreso, pero yo veo el fin esperado, mi fin esperado en la palabra. No es un misterio para mí lo que he de llegar a ser. No es un misterio para mí cómo me comportaré, cómo es mi carácter. La palabra lo describe. Así que soy una obra en progreso y también puedo decir aquí esta noche, yo creo, por tanto soy. Soy una piedra que ha sido moldeada para encajar perfectamente en ese cuerpo. Soy una piedra que no solo es moldeada para encajar perfectamente en ese cuerpo, pero me puso ahí. Él eligió dónde colocarme en ese cuerpo. Y él dice que yo encajo. ¿Quién dice alabado sea el Señor? Una vez fui una piedra rechazada por el mundo. Era una piedra rara. Era una piedra que no me conocía a mí mismo, donde yo encajaba, donde yo pertenecía. Pero Dios me recogió una vez del montón de hierbas y empezó a trabajar en mí para liberar lo que estaba en esa piedra y para cortar lo que no pertenecía y para traerme a la imagen de esa palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Romanos 8, 29. Solo los mantendré unos par de minutos más. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, él estableció el destino de ustedes, los conoció, pensó en ustedes, los conoció, estableció el destino de ustedes y este es el destino de ustedes. Esto es lo que él estableció que el destino de ustedes fuera, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que para ser la continuación de esta raza, para ser otro hijo, para ser otra hija, que es hecha en esa mismísima imagen. Y a los que predestinó, así que si Él estableció el destino de ustedes, a estos también llamó. Noten cómo está usando la palabra en tiempo pasado. Es un hecho. Ya él lo pensó, lo habló, tiene que suceder, va a suceder. Si Él estableció el destino de ustedes, también los llamó. Ustedes no vinieron, nadie podía venir a menos que Él primero los atrajera. Él los llamó. Alguien diga, Él me llamó. A estos y a los que llamó, a estos también justificó. Una vez más, tiempo pasado, como que si nunca lo hicieron. Él los justificó por el derramamiento de su sangre. Él los justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora eso no ha sucedido a mí todavía. Yo no he sido glorificado, pero de la manera en que yo acabo de leer esto, ya ha sido hecho. Ya está hecho. Y amigo, no importa cuándo suceda, tiene que suceder. Porque todo comenzó con a quien Él predestinó. A quien Él escogió, los predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. Yo soy uno de ellos. ¿Y cómo sabes eso? Porque Él me lo dijo. ¿Y dónde te lo dijo? En su palabra. Y yo lo creo. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que mi destino, este es el final feliz, mi destino es, yo estoy siendo conformado a la imagen de su Hijo. Y la predicación de la palabra es lo que me está moldeando, y es lo que me está moldeando, es lo que está formando de que causando de que yo sea conformado a esa imagen. Y esto debe ser revelado a todos y cada uno de nosotros, porque uno no puede hacerse partícipe de esa naturaleza divina. Esa naturaleza divina tiene que estar en ti. Y si estaba en ti, siempre estuvo en ti, pero no lo sabías, pero tenía que ser vivificado. Aleluya. Esa vieja naturaleza que no era divina. ¿Y cuántos pueden decir amén? Sí. No me recuerden de esa vieja naturaleza, amigos. Hay cosas que yo daría casi cualquier cosa. Yo no daría cualquier cosa, pero casi cualquier cosa para poder regresar en el tiempo y deshacer algunas de las cosas que hice, algunas de las cosas que le dije a la gente y la manera en que traté gente y algunas de las cosas tontas que hice. Si pudiera deshacer esas cosas que hice, lo haría, pero no puedo. Yo era un esclavo a eso. Eso es quien esa primera naturaleza era, correcto, pero ya no estoy identificado con esa primera naturaleza. Aleluya. Así que esto debe ser revelado a ustedes y eso es lo que es el primer nacimiento, el nuevo nacimiento. Así que decimos, Dios límpiame, Dios cámbiame hasta que yo cuadre con la imagen de esa palabra. Yo no quiero ser de esa manera, cámbiame. Alguien diga, alabado sea el Señor. De nuevo en Cristo es el misterio, dice, ahora ven los sellos. Cuando Él estaba en su obra mediatoria allá atrás redimiendo, pero un día viene a tomar este libro y es redimido. Y todo lo que esté en este libro será para Él. porque ese es el creyente. Las obras están en la palabra y la palabra está en él. Y todo lo que está ahí, él vino por este libro de redención cuyos nombres fueron escritos en el libro desde antes de la fundación del mundo. Cuando él fue inmolado como un cordero, él no fue literalmente, físicamente inmolado como un cordero. Antes de la fundación del mundo, Dios lo pensó, Dios lo vio, correcto. Dios dijo, esto es lo que se va a desenvolver a lo largo del tiempo, el cordero va a ser inmolado. Así que en el pensamiento de Dios, ya ha sido hecho, se va a desenvolver, pero no hay manera en que no va a suceder. El cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, así como ustedes fueron escogidos en él antes de la fundación del mundo. Esto quita toda la lucha de ello. No son ustedes tratando de ser algo, son ustedes aceptando quién dice él que ustedes son y permitiendo que él se los pruebe. Alguien diga, alabado sea el Señor. Y él aquí está hoy en su palabra manifestando lo mismo que él hizo allá. Así que ella no puede reconocer ningún otro liderazgo o cabeza. No, señor, no hay obispo ni nada. Ella reconoce una sola cabeza o liderazgo y ese es Cristo, y Cristo es la palabra. Y ustedes son parte de él, así que ustedes son parte de la palabra también. Y dice, oh, me encanta eso. Oh, sí, señor, alabado sea el Señor. Cristo es el misterio de Dios revelado y ustedes son el misterio de Dios revelado. Todo lo que está en el libro es Él. Y la toma de ese libro es el llamado de que la reina venga y se pare a su lado. Ella oye su nombre siendo llamado. Ustedes respondieron. Ustedes respondieron a este mensaje. Los está llamando. Vamos, amigos, ayúdenme. ¿Por qué están en esto? ¿Por qué lo están siguiendo? Cada uno de nosotros debería de poder responder esa pregunta esta noche. ¿Por qué están aquí esta noche? ¿Saben cómo hemos tocado eso un poquito mientras íbamos? De repente el domingo en la noche me lo estaban sacando. Cuando yo era bautista, yo no sé por qué iba a la iglesia, ¿correcto? Bueno, por supuesto, yo sabía porque uno debe de hacerlo, ¿correcto? Pero yo no sabía muy bien. ¿Qué estoy buscando? ¿Qué debe de ocurrir? Ya he sido salvo, correcto. Y ellos enseñaban que una vez salvo, siempre salvo. Ok, muy bien. ¿Qué sigue? Correcto. Yo no tenía idea alguna por qué iba a la iglesia, pero adivinen qué, nadie más tampoco. Pero yo sé por qué vengo. Este libro se abrió y yo sé por qué vengo. Yo sé qué debe de ocurrir. Yo sé cuál es el proceso. Yo sé cuáles son esas virtudes. Yo sé qué debe de manifestarse en mi vida. Yo sé que tengo un cambio de cuerpo que viene. Yo sé que ciertas cosas van a ocurrir. Yo sé por qué vengo a la iglesia. Y cada vez que vengo hay una esperanza en mí. Cada vez. Y cada vez que vengo, Él excede mis expectativas. Y no es en vano, es con un propósito. Él está trabajando en mí. Es emocionante. Yo disfruto viniendo a la iglesia. Yo tengo una expectativa cada vez que vengo porque sé que cuando me vaya no voy a hacer lo mismo que cuando vine. Y yo sé que es por el lavamiento del agua de la palabra o por el cortamiento de la palabra, como Dios ve adecuado hacerlo. Yo estoy siendo formado, estoy siendo moldeado, estoy siendo formado, estoy siendo traído a madurez. Estoy cumpliendo su palabra. De gloria en gloria. Esa debería de ser suficiente. Y como dijimos, ¿saben? Hablamos de cómo todas las diferentes cosas que sabemos, que uno no sabría, correcto, todas las cosas que solo eran un misterio a nosotros, pero saben esta noche. ¿Dónde más sabrían eso? Correcto. Nosotros no sabíamos que había diferentes grupos en la Biblia, pero podemos ver en la Biblia ahora y tiene sentido. No tenía sentido antes porque uno leía en un lugar y, ¿saben?, lo hacía sonar como que si tienes vida eterna nunca puedes morir. Correcto. Entonces lees en otro lugar y tu nombre puede ser quitado del libro. ¿Cómo esto encaja todo junto? Bueno, no está hablando al mismo grupo. Él no le está hablando sobre la misma experiencia, correcto. Pero cuando eso se les abre, wow, es un libro nuevecito. Y es emocionante.
Aleluya.
Ustedes son una obra en progreso. Ustedes son una gran obra en progreso. Hoy yo sé que para el mundo se ve humilde, se ve sin valor, pero para Él, un tesoro. Alguien diga alabado sea el Señor. Amén, amén, amén. Así que ella está oyendo su nombre, siendo llamado. ¿Saben si hay, en lo natural, si hay una lectura de un testamento en una corte en nuestro día? Ustedes oirían su nombre llamado antes de que fueran a oír sobre qué es de ustedes. Así que déjenme decirles unas cuantas cosas que no son de ustedes esta noche, así como algunas cosas que son de ustedes en la lectura del testamento, y ustedes pueden leer este testamento. Es una, hablamos de un testamento, hablamos la última voluntad y testamento de tal y tal. Esta es la herencia de ustedes, está descrita en este Nuevo Testamento. Primeramente, la tribulación no es de ustedes. Yo no estoy preocupado de irme en una tribulación, de entrar en una tribulación. Esa no es mi herencia. ¿Por qué Dios me enviaría a una tribulación? Para limpieza, cuando estoy siendo limpiado. Si rehúso ser limpiado y lo he aceptado como mi Salvador, seré limpiado de una manera u otra, porque todo mundo será limpiado. Pero yo estoy siendo limpiado ahorita mismo. Y me estoy arrepintiendo de ideas erradas y de enseñanza errada y pensamientos errados. Estoy siendo limpiado. Aleluya. Así que la tribulación no es mía. Esa no es mi herencia. Muy bien, la tribulación no es de ustedes, el rapto es de ustedes. Ahora, amigo, estas cosas no pueden ser tal vez, o si pruebo lo suficientemente fuerte, o si cruzo mis dedos y pego mis talones juntos y doy tres vueltas y me voy de regreso a casa, a Kansas. El rapto es de ustedes. Alguien diga, el rapto es mío. El milenio es de ustedes. Alguien diga, el milenio es mío. Una luna de miel de mil años. La herencia de ustedes es de ustedes, de acuerdo a la palabra, ahorita mismo, esta noche. Y ustedes reinarán con Él. Ustedes se sentarán con Él en su trono. En el milenio. Pero ¿qué de ahora? Bueno, que ahora díganle a este monte, muévete, échate en el mar y no dudas en tu corazón, pides en su nombre y es de ustedes. Cuando ustedes comienzan a ver quiénes son ustedes realmente, y la palabra es el único lugar donde encontrarán que los describen, no lo van a encontrar en ninguna otra parte. Esta es la biografía de ustedes. Alguien diga, alabado sea el Señor. Esa es una buena. Esta es la biografía de ustedes. Es la historia de Él, pero es la biografía de ustedes. Amén. Cuando ustedes comiencen a ver quiénes son, entonces cuando venga la enfermedad, y he oído eso, no hay ocasión que yo predique que lo oiga en el líder de cantos o en un especial o una oración donde no oigo la mismísima cosa, la misma dirección en la que voy a ir. Y ese es Dios dándome a mí ese ánimo. Yo no pensaba que era algo que yo simplemente decidí predicar o lo que sea. Yo sentí como que Dios me estaba guiando, pero tiene manera de confirmar eso. Y luego Él viene y algunos de ustedes vendrán y dirán, ¿sabes? Eso es exactamente. Toda esa cosa era para mí. Y luego tengo que detenerte y corregirte. Y digo, no, no puede ser solo para ti, porque Ben me dijo que era para él, pero puede ser para todos y cada uno, sin que ustedes sepan nada. Sin que ustedes sepan que es para nadie más. La cosa es que es para ustedes.
Ok,
así que he oído esto en una de las oraciones. Cuando uno comienza a ver quiénes son, entonces cuando viene la enfermedad, ustedes la echan fuera. Así que oí a alguien decir, bueno, mira, pueden orar por ustedes, ustedes mismos. Bueno, llegaremos a ese lugar. ¿Creen eso? Llegaremos a ese punto. Todos y cada uno. Llegaremos a ese punto. Donde ustedes están diciendo, y ustedes están creyendo, y ustedes están recibiendo, y ustedes están a cargo, y Él está respaldándolo. Apocalipsis capítulo 10 es simbólico de lo que Adán perdió siendo transferido de nuevo a las manos del creyente. El título de propiedad se perdió, Juan estaba llorando. Teníamos un título que regresó en la primera edad, pero luego un abstracto tenía marcas contra ello, marcas que tenían que para ser puestas en ese título. Así que necesitamos más que el pacto, la palabra de promesa. Lo que necesitábamos era un mensaje que tenía cloro, que podía limpiar el título de propiedad, que podía quitar todo eso, un título de propiedad. Una búsqueda en el título tenía que ocurrir y tenía que trazarlo hasta su punto de origen y limpiar toda la enseñanza errada. Esencialmente, correcto. Eso es lo que sucedió con la apertura de la palabra. Así que ustedes pueden tener un título de la propiedad, pero no pueden tomar posesión de ella porque alguien más tiene una deuda sobre él, tal vez. Pero hemos tenido una profecía que nosotros los que estamos vivos y permanezcamos, así que esa profecía me dice que alguien va a tomar posesión de eso, nosotros los que estamos vivos y permanezcamos. Alguien va a ver a la muerte y va a decir, Satanás no tiene nada contra mí. No hay acusación que puedes traer contra mí. Se ha encargado de todo. Todo ha sido borrado. Yo me estoy parado sobre toda la palabra ahora y mientras yo me quede detrás de toda esa palabra, no puedes tocarme. No tienes parte en mí y yo no tengo parte en ti. Así que para poder tomar el libro por el hombre, las deudas tenían que ser limpiadas. Jesús pagó los pecados por el hombre y continuó siendo nuestro intercesor. Y Él es nuestro único intermediario. No hay ningún otro, pastor, iglesia, profeta, no. Solo hay un intermediario, ese es Él. Correcto. Y no hay pregunta alguna de que Jesús pagó el precio, pero las deudas estaban contra el título. Así que este no es que el precio está siendo pagado de nuevo, sino que es el título siendo limpiado. Y por eso la plenitud de la palabra tenía que regresar en este día y quitar con cloro todas las deudas. Los cabos sueltos tenían que ser reunidos para traer la palabra. El cordero tenía que dar un paso adelante y el cordero tenía que declarar qué era verdad y qué era error. Y el cordero tenía que vindicar que esta era su palabra. No el mensaje de un hombre, sino el Señor mismo. El cordero viniendo a vindicar que este es el mensaje de Él. ¿Cuántos creen eso esta noche? ¿Qué denominación tiene la vindicación? Si alguien deja esto, y siempre son muy astutos, siempre hay una arrogancia, siempre lo miran a uno como tu pequeño tonto, tu pobre engañado, lo que sea, ¿sabes? Tú eres un prisionero, ¿sabes? Tienes que vivir una vida limpia y buena y eres prisionero y eres esclavo, correcto. Pero lo que no se dan cuenta es que yo no estoy tratando de vivir una buena vida libre. He sido liberado para hacer eso y quiero vivir una buena vida libre, limpia, porque quiero hacerlo ahora porque el Hijo me ha limpiado, me ha librado. Y lo que no se dan cuenta es que yo no siento como que soy una víctima. No siento como que estoy atrapado. No siento como que soy esclavo. Yo no siento como que, ¿sabes? Si no fuera por esta iglesia, yo fumaría de nuevo. Si no fuera por... Y yo saldría corriendo y haría esto y lo otro, pero saben, ellos no permiten eso en la iglesia y sabes, son tan estrictos sobre eso y así que detesto esta vida, detesto vivir de esta manera, pero bueno, si ese es el testimonio de ustedes, necesitan un nuevo nacimiento o necesitan salir de una iglesia si solo es un montón de legalismo, correcto. Pero cuando son liberados, cuando nacen de nuevo del Espíritu de Dios, ustedes naturalmente vivirán la vida de un hijo o hija de Dios. Naturalmente lo harán y van a querer hacer eso. Ustedes van a querer ser quienes son y harán lo que quieren hacer. Oh, pero yo no puedo ir a un baile. Ya, yo detesto los bailes, yo no quiero ir a un baile, yo no puedo ir a un bar, aleluya. Nadie va a derramar cerveza en mis zapatos, no puedo fumar, alabado el Señor, no quiero hacerlo. Mantengan a ese demonio lejos de mí. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Así que estoy peligrosamente cerca. Otros 2 minutos más. Así que una búsqueda del título tenía que ser hecha. Ahora, ¿cuál es la distinción entre aquellos que se van en el rapto y aquellos que por los que pasan por la tribulación? En esto quiero cerrar. ¿Cuál es la distinción? El libro está abierto y la distinción es hecha en la herencia. Uno se ve en el rapto, otro pasa por la tribulación. ¿Cuál es esa distinción? Ha sido mostrado en profecía y ha sido vivida y está siendo vivida en la vida. Del primer sello, el hermano Branham dice, noten la razón por la cual ellos mueren y pasan por la limpieza de las pruebas de la tribulación es porque no están de hecho bajo la sangre. Ahora, si les dijeran ustedes eso a ellos, dirían, estás más loco que el mundo, estoy bajo la sangre, ¿de qué estás hablando? He aceptado a Jesús como mi Salvador, estoy bajo la sangre. Él dice, ellos reclaman serlo, no es eso lo que acabo de decir. Ellos creen que lo son, pero no lo son, no lo están. ¿Cómo pueden pasar por una prueba para purificarlos cuando el cloro de la sangre de Jesucristo ha quitado todo síntoma de pecado y cosa de ustedes? Y ustedes ya están muertos y la vida de ustedes está escondida en Él, en Dios, sellada ahí por el Espíritu Santo. ¿De qué van a ser juzgados? Ya pasaron por su juicio. Ustedes han pasado de muerte a vida. Murieron en Él. Van a resucitar en Él. O resucitaron en Él. Dice Él. ¿De qué tienen que ser purificados cuando están perfectamente en Cristo sin pecado? ¿Para qué es el juicio? Pero es el grupo que está dormido, los cuales esa gente no puede entender. Aquellos que creen que están llenos del Espíritu Santo, pero no lo están. Así que debemos de poder discernir la distinción, pero no la persona, la distinción. ¿Qué produce la separación y la división? En la división de la herencia hay una distinción. El grupo insensato solo está bajo una expiación parcial, no una expiación completa. El rociamiento de la sangre es más que un sustituto, es más que solo un perdón, como titulamos el mensaje aquí esta noche. Necesitábamos un sacrificio, así como ellos lo necesitaban en el Antiguo Testamento y en las edades de la iglesia. La gente ha tenido una expiación parcial durante las edades, no tenían la plenitud de la palabra. La gente regresó a la ley, regresaron una expiación parcial, tenían un sacrificio, el juicio era juzgado, eran perdonados, pero todavía por su propia profesión, pecadores salvados por gracia. El problema no era recibir lo que recibieron, es que no llegaron lo suficientemente lejos. Llegaron tan lejos como podían, pero no fue suficientemente lejos. Así que debe de haber un pueblo que va hasta el final. Correcto. Y en esta edad tuvimos que aceptar nuestro sacrificio también, así como lo hicieron en toda otra edad. Pero luego tuvimos que morir completamente a nuestra vieja naturaleza. Y una vez que morimos, hay una nueva naturaleza que es vivificada en ustedes y es la mismísima vida de Cristo allá por dentro que es vivificada en ustedes. Y no hay pecado en esa vida. Y ustedes son su resurrección. De hecho, el rapto, la resurrección está aconteciendo porque ustedes han resucitado de los muertos de la muerte a vida. Y cuando murieron a sí mismos y han tomado esa vida de esa sangre dentro de ustedes, ustedes ya no son un pecador. Ustedes no son perdonados. El viejo ustedes ha sido juzgado y ha perecido. Amén. Ahora son una nueva criatura y el nuevo ustedes es sin pecado. Hoy yo sé que la gente simplemente se ahoga con eso tanto como pueden, pero van a decir ustedes que él se va a casar con una pecadora, se va a casar con una que no es como él. ¿Por qué pagó él el precio? La prueba de todo el nacimiento de ustedes ha tomado toda palabra para el día de ustedes, pero no es tomarlas intelectualmente. La virgen insensata no ha nacido totalmente de nuevo. Por eso ella no está bajo la sangre derramada. Así que ella está bajo una expiación parcial. Por tanto, ella no puede ver el libro abierto. Y porque no puede ver, ya que ella no está, no ha llegado a un total nacimiento, ella no es digna de tocar el libro o de mirarlo. Ella no puede verlo. Ella no oye su nombre siendo llamado, porque si lo hiciera, ella respondería. Así que ella no entra en el rapto, porque ella no oye el llamado del rapto. Así que esa vida en ustedes es Cristo, y es la señal de ustedes. Y ustedes ahora son uno con Él. Así que, cuando, mientras el mundo está buscando la venida del Señor, ustedes están buscando la partida del Señor. Cuando su espíritu es levantado de la tierra, ustedes se van con él y la iglesia dice, así que este es más que un perdón. Ustedes no son condenados. Alguien diga eso, yo no estoy condenado. ¿Dónde dice eso? Por tanto, no hay condenación alguna a aquellos que están en Cristo Jesús. Ustedes han entrado en una paz perfecta por una perfecta palabra que los lava, pero luego la mismísima vida de esa sangre está en ustedes. Eso es lo que los pone bajo la sangre. La mismísima vida de la sangre está en ustedes. Y la sangre que clama por perdón y paz y no por juicio. Si esa sangre está en ustedes, si la vida que estaba en esa sangre está en ustedes, ustedes no van a decir, elimínalo, Señor, deja que fuego caiga sobre ellos, destrúyelos. Yo estaba escuchando, yo no sé por qué lo hago, siempre me molesto cuando lo hago, pero tenía el radio encendido por un par de minutos en camino acá, y saben, y oí el tipo de las noticias entrevistando a este reportero, y este reportero está tratando de decir, así que, hubo el CEO de United Healthcare, el oficial ejecutivo principal, rico, bien parecido, educado, tenía todo a su favor, murió premeditadamente y mató al CEO no hace mucho tiempo, y ella está reportando sobre ello, y el tipo del noticiero está diciendo, ¿no piensas que alguien quisiera algo así? No tendría alma alguna, sin no tendría corazón, y algo está malo con él, y esta persona no admitiría eso. Ella no decía eso. Lo que dijo en vez fue United Healthcare, esa compañía de seguro, ellos son responsables por miles de muertes, porque no están cubriendo esto, no están cubriendo aquello. Así que ellos son los asesinos, ¿saben? Y esto es como un argumento circular. No hay lógica en ello, no hay lógica en ello en lo absoluto. Bueno, está bien. Así que están justificando a este tipo, están haciendo un héroe de él, haciendo un héroe de este tipo que mató a la cabeza de esta organización de salud. Y no importa, no estoy aquí para discutir si es una buena o mala compañía, no tiene nada que ver con ello. Pero lo que ella estaba diciendo era que era legítimo que él matara a esta persona, porque esta gente estaban indirectamente, eran la causa de que toda esta otra persona murieran, así que estaba justificado, correcto. Hablar de demencia. No están contentos de que han sido liberados. No están contentos de que ustedes no piensan ese tipo de cosas locas. No están contentos de que si ustedes tuvieran 10 años de edad aquí esta noche y están viniendo, han estado viniendo a esta iglesia, pueden juzgar eso. El menor entre nosotros puede juzgar eso. Y sin embargo, esta persona, yo lo escuché más tiempo de lo que debería y lo admito. Pero él siguió dándole una oportunidad y siguió dándole una oportunidad y ella no lo hizo. De hecho, dijo, bueno, yo no creo en esa cosa de religión. Él no estaba hablando de religión. Dijo, ¿no admitirías que alguien que comete ese tipo de acto tendría que no tener corazón y no tener alma? Bueno, yo no creo en esa cosa religiosa. En otras palabras, ¿no crees que tienes un alma o corazón o lo que sea? Yo dije, Dios mío, mira de dónde me has sacado, Señor. Juzgaremos al mundo. Los ángeles, juzgaremos con él. Estaremos sentados y juzgaremos con él. Eso significa que podemos juzgar, tenemos la palabra, podemos juzgar lo correcto de lo errado. No es un misterio, correcto. No es complicado. No están contentos. No están contentos de simplemente dónde estuviéramos sin él. ¿Dónde estuviéramos sin la verdad esta noche? Yo sé que dónde estaría yo. Yo no estaría aquí. Yo probablemente hubiera muerto hace mucho tiempo, correcto. ¿Dónde estuviéramos sin él? Bueno, hermano Baker, soy una obra en progreso. Sí, en progreso. Eso significa que hay progreso. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Pongámonos de pie. Gracias por los 10 minutos adicionales. De gloria en gloria, Él me está cambiando. Sí, me está cambiando. Me está cambiando. Su semejanza e imágenes, e imagen a perfeccionar en mí, es el amor de Dios mostrado al mundo. Pues me está cambiando, cambiándome de cosas terrenales a las celestiales.